Por favor, abre tu Biblia en Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Sí, Nehemías es un libro de la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Es que te, o sea, siempre estamos en el Nuevo Testamento. No, no siempre estamos en el Antiguo Testamento. Ahorita sí es interesante que los dos libros que estamos estudiando son del Nuevo Testamento, pero los miércoles estamos estudiando el Antiguo Testamento, solo tomamos un break para estudiar Juan. Pero bueno, ábrela en Nehemías. Nehemías está un poco atrás, antes de Salmos, por ahí por Esther. Vas a encontrar Nehemías. Nehemías está ubicado en un tiempo muy importante del pueblo de Israel. Esdras y Nehemías son dos libros que hablan de el regreso del pueblo de Israel después de la deportación a Babilonia. Son llevados en cautiverio 70 años, ¿no? Cautivos en Babilonia. Y después de 70 años Dios los regresa, ¿no? El libro de Esdras y Nehemías en la literatura judía es un solo libro, porque habla del regreso, el retorno de los judíos a Israel, a la Tierra Santa. Y esto es muy interesante lo que sucede en estos libros, porque ellos están restaurando la casa de Dios, el templo de Dios. Nehemías llega a restaurar el templo de Dios, así como fueron llevados en tres etapas, son regresados en tres etapas. Esdras nos narra las dos primeras etapas y Nehemías la última etapa, que es cuando regresa Nehemías y empiezan a restaurar el muro. Pero no solo restauran el muro, hay una restauración más importante, que es el espíritu del pueblo, ¿no? Esto lo vemos comenzando en Nehemías 8, 9 y 10. En Nehemías capítulo 9 nos muestra un avivamiento espiritual en el pueblo de Israel. Vemos arrepentimiento de pecado, confesión de pecado y sobre todo una disposición a renunciar al pecado. Pero todo esto sucedió gracias a lo que ocurre en Nehemías capítulo 8. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Nehemías 8, verso 1. Fíjate, es interesante que pongamos atención a lo que está sucediendo, porque realmente es el propósito, que haya un avivamiento espiritual en nosotros, ¿verdad? Y eso ocurrió así, fíjate, verso 1 de Nehemías 8, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las ovejas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que pudieran entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cosas muy importantes, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Terminan los muros y Nehemías, como gobernador, dice: ¿saben qué? Es hora de comenzar a restaurar nuestra adoración a Dios, ¿no? Y llama a aquel que estaba listo para eso, al sacerdote Esdras, un hombre que el primer libro de esta sección de Esdras, Esdras capítulo 7 verso 10, dice que fue un hombre que había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Bien importante eso. Él sabía, él amaba al Señor y él como sacerdote, ¿no?, por su linaje, él sabía que tenía que escudriñar, estudiar la Escritura. Pero dice tres cosas: inquirir, cumplir y enseñar. O sea, él sabía que no era como muchos lo hacen, inquirir y enseñar. No, tenía que cumplir, tenía que vivir de acuerdo a eso para poder enseñarlo de una forma más correcta. Entonces, él estaba listo para esto y Nehemías lo sabía, lo conocía. Y dice: ¿saben qué? Traigan a Esdras, porque ahora le toca a él leer la ley, ¿no? Y es muy interesante todo lo que está sucediendo aquí. El pueblo, te decía, después de 70 años cautivos, comienzan a hacer esto. Pero lo primero que vemos en ellos es una unidad, si te das cuenta. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Como un solo hombre. Y eso es lo que Jesús quiere de su iglesia, ¿verdad? Una unidad. Así lo vemos en la iglesia primitiva. Así lo vemos, unánimes en la oración. Como un solo hombre, estaban buscando al Señor. Y así los vemos, como lo dice Pablo en 1 Corintios 12, una unidad. Somos diversos, hay diversidad, pero somos un cuerpo, diferentes miembros, diversidad, una unidad, un cuerpo. Y eso es la iglesia de Cristo. Y cuando la iglesia se junta, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es para venir y adorar a Dios, y conocer a Dios, escuchar a Dios, ¿verdad? Así está este pueblo, y ahí es donde Dios comienza a hacer una transformación, un avivamiento en nuestros corazones. Pero comienza así, con esta unidad. Dice entonces que estaban ellos ahí, dice, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. No es cualquier libro. Es el libro de la ley de Moisés. Entonces, ese libro de Moisés, él lo escribió. No, aquí dice claramente al final, la cual Jehová, o sea, Dios, había dado a Israel. Eso es interesante porque es la manera en que Dios, ¿no?, nos ha entregado su palabra. Sí, por medio de los hombres, pero sigue siendo la inspiración de Dios. Así se la dio a Moisés, Moisés la entregó de parte de Dios y todos lo entendieron así. Aún en este momento Nehemías lo escribe así. El libro de la ley de Moisés, el que Jehová había dado a Israel. Es la palabra de Dios, como tú ya la conocemos. Y está hablando de la Biblia, obviamente está hablando del Pentateuco, pero son las escrituras que ellos tenían en ese momento. Tú y yo tenemos ya el Nuevo Testamento. Es esto lo que tenemos. Ahí comenzó todo. Cuando trajeron a Esdras, el hombre preparado, instruido para poder ahora enseñar, el hombre que había Dios elegido, naciendo en un sacerdocio para poder enseñar la palabra. Dice el verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante, ¿de qué dice ahí? De la congregación. Por eso es que nosotros nos decimos congregación, ¿no? Por eso es que decimos, oye, pues voy a ir a la congre, ¿no? O sea, congregación, así se dice, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la palabra que comúnmente usamos como iglesia, que es lo que somos, no, no es el edificio, somos nosotros, es la palabra griega eclesia, eso es en el griego, es eclesia, que significa asamblea, congregados, alguien que es convocado, un grupo de personas son convocadas con un propósito. En este caso tú y yo somos convocados, somos una asamblea, una congregación convocados a adorar a Dios. Eso es lo que somos, ¿verdad? Y ellos estaban así, como una congregación que Dios había adquirido, es su pueblo Israel. Dice, entonces, Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, dice el primer día del mes séptimo. Y leyendo el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde el alba es amanecer, hasta o sea, 6 horas por lo menos estuvo ahí, ¿te das cuenta de eso? Dice, en presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender. Hay un énfasis en esos versículos, si se cuenta. Habla de todos los que podían entender, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Solo estaban presentes los que podían entender las Escrituras. Entonces, es bien importante ver esto. La palabra entender en este capítulo aparece 6 veces. Porque es bien importante esto, que la palabra sea entendida. Sea entendida. Y por eso es que nosotros tenemos, digámoslo así, diferentes grupos en nuestra reunión. Tenemos, este salón son 2 salones, ¿no? Si no sabías, no es solo este salón, rentamos el salón que está acá arriba. ¿Por qué? Porque ahí están los niños, ¿no? Y es un grupo que estamos aquí adultos y ahí arriba están los niños. Y es Club Semilla, lo conocemos como Club Semilla, y ahí están los niños y están los adolescentes y están recibiendo también la palabra de Dios. No, lo he dicho otras veces, no es una guardería, no es el lugar donde, ay, dijo a mis hijos para que no me distraigan y yo pueda concentrarme en lo que Dios quiere hablarme. No, es el lugar donde ellos están aprendiendo y conociendo a Dios. Pero ¿por qué no están aquí? Porque ellos están aprendiendo a Dios, aprendiendo y conociendo a Dios de acuerdo a su edad y su entendimiento. Porque la palabra de Dios tiene que ser entendida. ¿Sí lo ves? Lo que estamos viendo aquí. Es por eso que ese lugar es para ellos y es por eso que yo te animo siempre. Tus hijos no tienen que estar aquí, tus hijos tienen que estar allá arriba. ¿Por qué? Porque para empezar, ellos no están recibiendo. Cosas de aquí no van a entender. Y después, te van a estar distrayendo. Y no solo a ti, a los demás. Y cuando escuchen algo y te pregunten, tú ya no ibas a saber qué decirles porque ya no escuchaste porque te distrajo. ¿No? ¿No te ha pasado? O sea, es un estorbo. No siendo que tus hijos sean un estorbo. ¿No? Sino es un estorbo porque quita la distracción hacia el Señor. Permítele la oportunidad de conocer a Dios. Dale la oportunidad de subir. Yo sé que a veces los niños no quieren entrar. Pues no, porque a lo mejor toda la semana están en una guardería y dicen, ya chole, ¿no? Ya quiero estar contigo. Pero créeme, lo van a estar con Dios. Van a conocer al Señor. No conozco, en serio, la mayoría de los niños que conozco, ¿no? Les encanta Club Semilla. Nunca he conocido a un niño que me diga, no me gusta Club Semilla. Bueno, los que dicen que no les gusta es porque nunca han subido. Pero aquellos que suben y están ya un rato ahí, o sea, ya esperando, ni quieren salir de ahí. O sea, créeme, es un tiempo para ellos donde están aprendiendo y conociendo a Jesús. Lo mismo que tú estás aprendiendo aquí, ellos lo aprenden ahí arriba, pero de acuerdo a su edad, para que puedan entenderlo. ¿No? Eso es lo que están recibiendo. ¿No crees que es porque no nos gustan los niños? Nos encantan los niños. Con limón y sal. También bien rico, ¿no es cierto? No, claro que nos gustan los niños, pero queremos que aprendan de Jesús. Desde niño tienen que ser instruidos en la palabra. No los prives de eso. Por eso es importante esto, que entiendan la palabra. Y aquí en Esdras lo vemos. La palabra entender, como te dice, es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser entendida antes de que pueda entrar en el corazón y transformarlo. Bueno, tú dices, bueno, pues tú has dicho que no debemos entender, tenemos que creer. Sí. No digo que no tengas que entender, tienes que entender, pero antes de entender tienes que creer. Obviamente, para entender tienes que creer primero. Tienes que confiar en lo que Dios dice. Si tú empiezas a decir, no, pero esto como que no lo creo mucho, no vas a entender lo que Dios quiere hacer. No vas a entender lo que Dios está haciendo. Es necesario creer para poder entender. Y entonces la palabra dé fruto en nosotros. Hay una transformación. Recordando un poco el texto de Hebreos 11, verso 3, dice, por la fe entendemos. ¿Te das cuenta? No es al revés. No entendemos y tenemos fe. Es por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y eso no lo podemos entender. ¿Cómo se constituyó el universo? Le doy, hay muchas teorías que siguen siendo, déjame decirte algo, teorías. Son teorías de que explican y dicen, pero son teorías. El método científico no puede comprobar eso. Ellos no lo pueden comprobar. Ellos dicen teorías, no pueden decir son verdades. Pero tú y yo tenemos la verdad de Dios y la verdad de Dios sí dice. Y si hay cosas que no podemos entender, pero dice, por fe, entendemos. Tienes que creer. Y Dios en su gracia y misericordia después te va a dar entendimiento para poder recibir esas cosas y que Dios vaya transformando tu corazón. Pero lo primero es ir con ese corazón. El pueblo está unánime. Y ahorita vamos a ver la actitud del pueblo. Entendiendo. Ese era el propósito, entender. En la parábola del sembrador, ¿se recuerda esta parábola en Mateo 13? Jesús habla de esto, de cómo recibimos la palabra. Tú recuerdas, el sembrador es Dios. Y la semilla, ¿qué es? Es la palabra, ¿recuerdas? ¿Conoces la parábola? Si no, vamos a verla rápido. Solamente quiero ver la parte donde la explica Jesús, ¿no? Al principio del capítulo 13 da la parábola, pero en el verso 18 es donde empieza a dar la explicación de la parábola. Y en la parábola del sembrador el énfasis está en entender la palabra. En entender la palabra. Es donde Jesús comparó entender y recibir la palabra como plantar la semilla. Fíjate lo que dice el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué? Y no le entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, empiezas a vivir de acuerdo a la palabra, pero no la crees. Dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. ¿Te das cuenta? Algo interesante, todos ellos tienen algo en común. Todos ellos escucharon, oyeron la palabra, como muchos de nosotros, pero la palabra no produjo en ellos el fruto. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y aquí la buena tierra, ¿sabes qué es? Nuestro corazón. Es el corazón del hombre lo que representa la tierra, aquí. El que fue sembrado en buena tierra, una tierra que estaba totalmente convencido quién es Dios, rendidos a la voluntad de Dios, humillados, quebrantados delante de Dios, esa es una buena tierra, ¿verdad? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye, ¿y qué cosa? Y entiende, ¿te das cuenta? El que oye y entiende la palabra, entonces da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Entonces, esa es la clave, entender. Pero nuestro corazón tiene que estar preparado para eso. Dice Santiago, en Santiago 1, en el verso 21, él dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? Es lo mismo, implantada, o sea, que se va a plantar. Va a echar raíces en tu corazón. Pero no va a echar raíces si tú no has desechado estas cosas, si tú no has desechado inmundicia, si no has desechado abundancia de malicia. No quiere decir que, entonces tengo que dejar mi pecado para venir a la iglesia. No. Tienes que disponer tu corazón a abandonar esas cosas de acuerdo a lo que Dios te vaya mostrando. Tienes que venir con esa disposición, con un corazón preparado, quitando todas estas cosas, dispuesto a dejar la inmundicia, la malicia. Entonces poder recibir con mansedumbre es la palabra correcta para que puedas entenderlo. La palabra implantada, la cual puede, ¿qué cosa? Salvar vuestras almas. A ese grado. Es un asunto de vida o muerte, ¿lo ves? Entonces, lo que dice Jesús es muy cierto. Y lo que vemos en Nehemías, entender la palabra. Entender la palabra. Y los oídos, dice Nehemías, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Si te diste cuenta, lo que decía al final del verso 3. Y el escriba, Esdras, verso 4, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. También otro énfasis, el pueblo estaba atento, ¿te das cuenta? Estaba atento, pero dice el verso 3, ¿a qué estaban atentos? ¿A Esdras? No. Al libro de la ley. No estaban atentos a los consejos de Esdras. No estaban atentos ni siquiera a las experiencias personales de este hombre. Estaban atentos al libro de la ley, la palabra de Dios. Recuerda, así fue como comenzó el avivamiento, con la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios. Ellos sabían que no iban a estar escuchando solo a un hombre. Tenían bien claro que iban a escuchar la palabra de Dios. Y la actitud del pueblo es clave en todo esto. Fíjate cómo estaban. Verso 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, así sea lo que están diciendo. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esa es la actitud. Humillación delante de la palabra de Dios. Cuando estamos atentos a la voz de Dios, cuando estamos realmente humillados, dispuestos a adorarla ante su presencia, es cuando podemos escuchar su voz y entender su voluntad. Es ahí donde empieza a germinar en nuestro corazón para producir fruto. Esto de la enseñanza involucra dos partes, ¿verdad? El que enseña y los que son enseñados, los que reciben. Y hay una doble responsabilidad, tanto el que está enseñando como lo que están recibiendo. Es bien importante ver esto, la enseñanza y lo que estamos haciendo. Y aquí estamos viendo la actitud del pueblo, una actitud recibiendo la palabra de Dios. Siempre es bien fácil estar de aquel lado y estar juzgando lo que están enfrente. Es muy sencillo, ¿no? Pero no tenemos que hacerlo así, tenemos que ver lo que estoy recibiendo. Y de qué forma yo tengo que empezar a actuar de acuerdo a lo que estoy recibiendo. Porque Dios me va a pedir cuenta de eso, ahorita vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver de parte de acá, de lo que están enseñando, de qué forma. Fíjate lo que dice el verso 7 y 8 de Nehemías 8. Dice: y los levitas, Jesúa, Bani, los levitas eran encargados de esto junto con el sacerdote, los que servían. Dice: los levitas, Jesúa, Bani, Servías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento nuevamente en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Te das cuenta? Lo que estaban haciendo los que les correspondía enseñar. Dice, verso 7, hacían entender. Eso es lo que nos corresponde. Hacer entender al pueblo, a la congregación, la ley, la palabra de Dios. ¿Cómo? Verso 8, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y aquí yo veo una ecuación muy sencilla, una suma, si te das cuenta. ¿Cuál es esta suma? Leer claramente más poner sentido es igual a entender la lectura. Eso es lo que hacemos. De esto se trata la predicación expositiva. ¿Sí te das cuenta? Leer claramente lo que está escrito y ponerle sentido. No mi sentido, sentido de lo que está escrito. De acuerdo al contexto. De eso se trata la predicación expositiva. Explicar la palabra de forma que se pueda comprender. Por eso estudiamos la Biblia de esta forma, verso a verso. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a hacerlo de esa manera. Entonces, todos van a entender, dice, de modo que entendiesen. Esto es muy interesante porque en el contexto era difícil que los israelitas entendieran a simple vista la palabra de Dios. ¿Por qué? Para empezar, habían pasado aproximadamente 1,000 años desde que se había escrito la ley. 1,000 años. El lenguaje ya no era el mismo. Y aparte, recuerda, ellos vienen cautivos de Babilonia. Algunos de ellos ni siquiera hablaban ya hebreo, hablaban arameo o caldeo. El arameo es una mezcla entre el caldeo y el hebreo. Entonces muchos ya ni siquiera tienen este lenguaje. Entonces ellos tenían que darle el sentido y que entendieran lo que Dios estaba mostrando. Que el lenguaje se había modificado mucho con los años, imagínate 1,000 años. Si nosotros, Reina Valera 60, ya vienen palabras que dices, híjole, eso como que está muy antiguo, ¿no? ¿Alguna vez has leído la versión 1909? Palabras que dices, esa palabra ya nadie la usa. Empero, ¿qué es eso de empero, no? Suena como de pueblo, ¿no? Pero ese lenguaje va cambiando. Imagínate, el lenguaje hace 500 años. Había letras que no existen ahora en el castellano, ¿no? Entonces el lenguaje había cambiado mucho. Por eso tenían que leerlo claramente y dar el sentido. Es lo mismo que hacemos nosotros. Yo sé que para muchos de repente es difícil abrir la Biblia y es que no entiendo nada de lo que dice. Necesitas un maestro. Y dice la palabra de Dios que Dios ha levantado maestros, pastores, para enseñar la palabra. Y le doy gracias a Dios que soy una iglesia así, que pertenezco a una iglesia así. Eso es lo que hacemos. Nosotros necesitamos que nos enseñen la palabra de la misma manera. Y eso lo encontramos en la predicación expositiva verso a verso. ¿Verdad? Muy sencillo. Este Haley, un comentarista en su manual bíblico, decía algo muy cierto. Él dice, la debilidad de muchas iglesias de hoy es su abandono de la misma Biblia que profesan seguir. La gran necesidad del púlpito hoy en día es simplemente la predicación expositiva de la palabra. Y tú lo puedes ver, si vienes de otras iglesias lo sabes. Muchas iglesias desperdician el púlpito. Y no solo eso, deshonran el púlpito al hablar cosas que no están escritas aquí. Y aunque lleven una Biblia, y lo disfrazan porque agarran y ya nada más leen un versículo para apoyar su tema. Y un versículo fuera de contexto además. Qué desperdicio de oportunidad y solo qué deshonra y qué tragedia es eso. O sea que mejor lo anuncien como un espectáculo. O sea, no somos iglesia, venimos a divertirnos, venimos a entretenernos. Venimos a hacer un stand-up, ¿no? Vengo a hacerlos reír, a entretenerlos. O sea, eso parece, ¿me explico? Pero si tú dices que eres una iglesia, que vas a enseñar la palabra de Dios, abre la Biblia y enseña la Biblia. No encontramos otra razón de hacerlo. ¿Cómo decimos que adoramos a Dios de la Biblia? ¿Cómo decir eso si no abres la Biblia? ¿No? Te vamos a hablar de eso, pero es una responsabilidad muy grande esta, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande. Nosotros estamos predicando la Biblia de esta manera porque la misma Biblia nos enseña a hacerlo, ¿verdad? Y cuando lo hacemos, a predicar la Biblia de esta manera, verso a verso, de una forma sistemática, expositiva, básicamente lo que estamos haciendo es adoctrinar. Todo el tiempo estamos adoctrinando. Y dices, ¿qué es eso de adoctrinar? Adoctrinar básicamente es enseñar o educar a alguien en una doctrina. Eso es lo que hacemos. Estamos impartiendo determinadas ideas o creencias a las personas. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia me dice. Romanos 12, verso 2, ¿recuerdas? No te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. O sea, la palabra conformarse habla de tomar la forma de un molde. ¿Alguna vez has hecho eso? Un pastel o algo así, pones el molde y cuando lo horneas sale y sale la forma del molde. Eso es lo que está diciendo. Ya no tomes la forma de este siglo. Y muchos de nosotros llegamos a Cristo hace 5 años, 3 años, 2 años, meses, no sé. Imagínate cuántos años atrás has estado conformándote al mundo. Y Dios dice, tienes que empezar a renovar tu entendimiento. No te conformes a este siglo, sino transformaos, metamorfosis es la palabra en el griego. Transformaos por medio de la renovación, ¿de qué cosa? De ese entendimiento, ¿lo ves? Necesitamos ser renovados nuestra mente. Y por ahí dicen, sí, es que ya te lavaron el coco. Pues sí, pero no solo lavaron eso, me lavaron mis pecados. Me lavaron todo y Dios quiere seguir renovándome. Este mundo está de cabeza y yo necesito ser transformado. ¿Por qué? Porque aunque esté en Cristo, siempre estoy cerca del mundo, porque estoy en el mundo. Y mi tendencia es ser conformado al mundo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que transformarme, y eso ya es responsabilidad nuestra, como iglesia, al enseñarlo a ustedes, al recibirlo. ¿Verdad? Crecer en eso, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahí tenemos que llegar. Todo lo que vives, si tú dices, esto no me agrada, esto no me gusta, entonces no estás entendiendo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque sigues conformándote al mundo, sigues pensando igual que el mundo, no estás viendo lo que Dios está haciendo. Aún en tu mala experiencia, en tu aflicción, en tu prueba, vas a ver que Dios es bueno, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero si no, si no estás transformando y sigues conformándote, nunca lo vas a entender. Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento, necesitamos esto, ser adoctrinados. Y es lo que hacemos al estudiar la Biblia de esta manera. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estudiamos? Hay muchas razones por las cuales estudiar la Biblia verso a verso, muchísimas, muchísimas. La Biblia nos enseña muchas y podría ser un estudio de un año en cada una de esas cosas. Pero básicamente solo quiero mencionar dos que tienen un peso enorme para nosotros. Una de ellas es porque es un mandato de Dios. Y la segunda es porque es una necesidad para nosotros. Por eso enseñamos la Biblia de esta manera. Porque Dios nos lo ha mandado y porque tú y yo lo necesitamos. Quiero ver algunos pasajes. Vamos a estar viendo muchos pasajes. Así que si no eres muy, muy bueno para el esgrima bíblico, ¿no? Anota las citas. En tu casa las checas, las revisas. Anota solo las citas para que no nos distraigamos, ¿ok? Si tienes la capacidad de ir rápido a los libros, entonces sígueme. Dice Juan 7. Juan 7. Están unos judíos, ¿no? Está Jesús predicando, anunciando su mensaje, y unos judíos empiezan a maravillarse de su mensaje. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? Juan 7, verso 15 al 18. Juan 7, 15 al 18. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Decían, o sea, este hombre es el hijo del carpintero. Nunca lo hemos visto con los rabís, no estudiando. ¿Cómo sabe letras? Se impresionaban. Y sabes, ve la respuesta de Jesús. Ve lo que Jesús les dice. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¡Wow! ¿Sí lo ves? Jesús dice, espérenme, o sea, esto yo no lo recibí de hombres. O sea, sí, yo no estudié con ninguno de ustedes. Porque esa doctrina yo la traigo de otro lado. Mi doctrina no es mía. A mí no se me ocurrió. Sino, mi doctrina viene de aquel que me envió. Y saben algo, y ahí les las avienta la bolita. Y ahí les va esta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Dices, oh. Si tú realmente quieres ser, si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que la enseñanza de Jesús no es humana. No es de hombre. Como muchos dicen, es que la Biblia la escribieron los hombres. No. No. No has experimentado la palabra de Dios. No la has probado. No es un simple libro. Está viva. ¿Verdad? Y es Jesús. Ese mismo Jesús. Que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, como muchos el día de hoy hablan por su propia cuenta. Y es bien fácil ver eso, ¿verdad? El que habla por su propia cuenta, ¿de qué forma vemos eso? Su propia gloria busca, no la gloria de Dios. Y tiene la gente asombrada, babeando. Pero no por Dios, sino por Él. Qué triste, ¿no? Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. En Él no hay injusticia. Jesús habla de una enseñanza, una doctrina, usa la palabra doctrina. La palabra doctrina en el griego es didaje, que significa enseñanza o instrucción. Eso es doctrina, una enseñanza, una instrucción, un mensaje, una instrucción. Es el contenido de lo que se enseña. Y en ese pasaje Jesús nos enseña que su doctrina, su enseñanza, no es de Él. Obviamente tú dices, pero Él es Dios. Sí, pero está hablando, o sea, ellos lo empiezan a juzgar en la carne, si te das cuenta. O sea, Él no ha estudiado nada. Pues no, porque yo soy Dios, yo vengo de allá arriba. Esa doctrina nadie me la enseñó aquí, yo la traigo de Dios mismo, es para ustedes. ¿Sí te das cuenta de eso? Él está enseñando esto, su doctrina no es de él, sino del Padre, por lo tanto es de origen divino. ¿Y qué sucede con esa doctrina? Mateo 28. Mateo 28, los últimos dos versículos, tres versículos, 18, 19 y 20. Lo que conocemos como la Gran Comisión. ¿Se has oído de eso, la Gran Comisión? Es el momento en que Jesús, después de haber resucitado, de los muertos, comisiona a sus discípulos, ¿no? Los envía. Y esto de comisión habla de eso, una misión, les da una misión. Fíjate lo que dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él acaba de resucitar de los cielos, de los muertos. ¿Verdad? Porque Él acaba de vencer a la muerte en la cruz. Acaba de manifestarse como el Hijo de Dios, como el Dios vivo. ¿Verdad? Entonces dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esa potestad, ahora yo hago esto. Por tanto, los comisiono. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto es bien importante, porque aquí Jesús está pasando la estafeta a los apóstoles, ¿lo ves? A los discípulos. Y aquí es donde vemos que ellos se convierten en apóstoles. Porque en ese momento son comisionados. Acuérdate, la palabra apóstol es enviado, un comisionado. Una persona que es enviada con un propósito, con un fin. Y es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos, y de hacer discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, la doctrina que yo les enseñé, eso es lo que les tienen que enseñar. ¿Por qué Jesús dice? Porque mi doctrina no es mía, mi doctrina es de Dios. ¿Verdad? Así como Moisés trajo la ley y dijo, esto es para ustedes, viene de parte de Dios. Jesús dijo, ya se los enseñé a ustedes. En ese momento los discípulos se convierten en apóstoles enviados. Y tú y yo sabemos que son 11 en ese momento. Judas ya está muerto, el que le entregó. Y solo están los 11 y los comisiona. Tienen que ir y enseñar esta doctrina. Y él está pasando la estafeta, ¿lo ves? Y los discípulos lo entendieron. La palabra enseñándoles aquí es la palabra didasco, donde viene también la palabra esa didaje, la raíz. Y la palabra didasco se traduce como enseñar. Mientras que didaje es la instrucción misma, didasco es el acto de instruir. Entonces Jesús está diciendo lo mismo que yo les enseñé esa doctrina, ustedes adoctrinen ahora, enseñen ahora a todos, hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Del hombre? No, discípulos de Jesús, de Dios. La instrucción de Jesús que recibieron los apóstoles es la misma instrucción que ellos enseñaban. Es lo mismo que ellos enseñaron. El último de los apóstoles, el apóstol Pablo, quien recibió esa instrucción, esa doctrina misma por Jesús, lo vimos la semana pasada en sus revelaciones, es lo que él enseñaba. Él también entendió eso. Por eso él decía, esto yo no lo he recibido de hombres, sino del Señor. ¿Recuerdas la noche que me he entregado? Dice, esto me lo enseñó el Señor a mí. Esto no me lo enseñó Pedro ni Juan. El Señor Jesús me lo enseñó. Y los demás apóstoles le dieron la mano diciendo, sí, tú traes la doctrina que enseñamos. Definitivamente, tú caminaste con Jesús después de resucitado. Y ahí se cierra los apóstoles de Jesucristo. Ahí se cierra. Jesús, o sea, Pablo es muy claro en 1 Corintios 15, 8, él lo dice, yo soy el último de ellos. Y a mí se me apareció ya como un, fuera de tiempo, como un abortivo, ¿verdad? Yo, que soy el más pequeño de los apóstoles, el último de ellos. Ya no hay más apóstoles de Jesucristo. Porque eso es bien peligroso, porque el apóstol, así como Jesús fue enviado y tuvo la autoridad ahora de darlo, el apóstol tiene la autoridad también de dar un mensaje de parte de Dios. ¿Sí lo ves? Y lo vimos la semana pasada un poco acerca de esto. Y tiene la autoridad de dar un mensaje, pero ese mensaje de Dios. Por eso es que ya no hay más apóstoles, aquellos que caminaron con Jesús y recibieron su doctrina, su instrucción. Claramente de parte de Él, son los que ahora adoctrinan y recibimos esa palabra nosotros aquí en la Biblia. Toda la iglesia ha entendido eso desde el inicio. ¿No? Este rollo de que el día de hoy hay apóstoles de Jesucristo, eso comenzó hace 20 años. La iglesia primitiva, después de que vinieron los apóstoles y si hubo falsos maestros, pero ninguno de los lo digo entre comillas, los padres de la iglesia, ninguno se nombró apóstol, porque entendían que los apóstoles solamente eran los 12. En Apocalipsis solamente hay 12 apóstoles que se nombra que van a estar ahí, sus nombres. 12 apóstoles de Jesucristo, no hay más. Es muy claro eso. ¿Por qué es peligroso? Te lo decía. Porque esas personas van a empezar a enseñar doctrina. Lo que están diciendo, yo tengo autoridad para enseñar nuevas cosas acerca de Jesús. Y Pablo dice en Gálatas 1, 8, 9, aquel sea anatema, maldito por Dios. Si uno trae un nuevo evangelio, un nuevo mensaje, una nueva doctrina de parte de Dios, dice que él da una nueva visión, sea maldito, sea anatema. Y tú y yo tenemos ahora escrito toda esa doctrina aquí en la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Verdad? ¿Sí te das cuenta de eso? Es el consejo de Dios, bien importante eso. Y está escrito. Y Pablo lo veía de esta forma. Fíjate lo que le dice a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2, verso 13. Pablo le da gracias a Dios por algo muy importante, fíjate. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué da gracias a Dios? Fíjate lo que dice. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, fíjate lo que está diciendo Pablo, es la palabra de Dios que tú oíste de nosotros. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios que Él nos entregó y que ustedes ahora oyen de nosotros. La recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para que actúe la palabra tenemos que recibirla así, como palabra de Dios, no palabra de los hombres. Sí, yo ya leí la Biblia, pero eso lo escribieron solamente los hombres. Esa persona que haya leído la Biblia nunca va a ser transformada. Porque su corazón no es buena tierra, ¿verdad? Y Pablo dice, les hemos enseñado la palabra de Dios. No, no nuestra palabra, no es nuestra experiencia, no es nuestra sabiduría. Es lo que Jesús nos enseñó. Hechos 2:42. Un versículo importante que nos enseña las cuatro cosas en las que la iglesia persevera, la iglesia primitiva, y que nosotros perseveramos en ellas también. La primera es primordial, dice, y perseveraban, o sea, la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, que es la doctrina del Padre. ¿Sí lo ves? Como pasando la estafeta, y esa doctrina llega el día de hoy hasta nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué enseñar otra cosa? ¿Verdad? Si tenemos la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Tenemos que perseverar en eso. Los apóstoles lo entendieron. Ellos mismos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para ocuparnos ahora de las mesas cuando necesitaban servidores. En Hechos lo puedes leer. Eso no es justo. No es justo para nosotros, no es justo para ustedes abandonar lo que nos ha llamado a enseñar la palabra. Porque ese es el llamado de un pastor. Juan también entendió esto y dijo algo muy fuerte en su segunda carta, segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Él dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, fíjate, y está hablando de lo que él enseñaba. Es la doctrina de Cristo, él había así. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Qué fuerte, ¿no? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y tú y yo tenemos que perseverar. Yo, en enseñar. Obviamente también en estar en la palabra. Pero tú tienes que perseverar en tener esa doctrina, recibir, perseverar en la doctrina para que Dios esté contigo. Aún fíjate lo que dice a continuación. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa. Ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mantente seguro en la doctrina, lo que está diciendo. Ni siquiera recibas a alguien más. ¿Por qué? Porque si tú no estás seguro, firme en la doctrina, cualquier viento de doctrina puede venir y llevarte. Por tu seguridad, abstente de eso, dice. Ni le digas bienvenido, no lo recibas, no recibas una doctrina. Bueno, no estoy diciendo que lleguen los testigos de Jehová y ya ni te asomas a tu casa, ¿no? O los mormones y ya me escondo. No. Pero tú tienes que estar preparado para presentar defensa, ¿verdad? Dice la palabra. De tu fe. Y conocer la verdad. Y mostrarle su error y su equivocación. Pero con la doctrina. ¿Sí lo ves? Acompáñame, por favor, a Hechos 20. Hechos 20. Fíjate lo que ocurre aquí en Hechos. En Hechos, Pablo está llamando convocando a algunos pastores, hombres que él ha dejado como obispos. La palabra obispo significa supervisor. Y está hablando de los pastores, aquí están supervisando la iglesia, enseñando la palabra. Y los llama porque Pablo ya se va. Aquellos que de alguna forma él había capacitado para dejarlos en ese lugar y poder instruir a la iglesia, los llama porque Pablo sabe que ya no los va a ver. Se está despidiendo de ellos. Pero fíjate lo que le dice. Voy a ver desde el verso 26. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que Pablo está diciendo es muy fuerte en este pasaje. Muy, muy fuerte. Él dice, por tanto, yo protesto, o sea, les declaro esto. En el día de hoy estoy limpio de la sangre de ustedes. Y dices, órale, pues ¿qué hizo Pablo? ¿Mató a alguien o qué? No. No, él está hablando de la enseñanza. Lo dice el verso 27, porque no he oído anunciarnos todo el consejo de Dios. Estoy limpio de la sangre de todos. Pablo sabía que la enseñanza de la palabra era un mandato, por eso lo veía a ese grado. Yo estoy limpio. ¿Por qué mi Dios me va a pedir cuentas de lo que me dio e hice con eso? ¿Y saben qué? Yo lo he hecho. No me he rehusado a hacerlo. No les he negado el consejo de Dios. Pablo está diciendo, si uno de ustedes se pierde, no será por mi predicación. ¿Verdad? Déjame leerte la versión, esta paráfrasis, Nueva Traducción Viviente, NTV. Lo dice de esta forma, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. ¿Te das cuenta? Eso pone una responsabilidad de parte de nosotros, los que enseñamos, los que hemos sido llamados por Dios a enseñar la palabra. Eso es una responsabilidad muy grande, de que yo tengo que enseñar el consejo de Dios, ¿te das cuenta? Yo no voy a desperdiciar. Tengo 52 domingos al año para enseñar la Biblia. Bueno, yo no estudio entre semana. 365 días tiene el año. De esos 365, 52, tú y yo tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y yo no voy a desperdiciar en predicar cosas de mi experiencia, de mi vida, para entretenerte. Algunas veces he mencionado cosas que he vivido, pero solamente porque he experimentado lo que estoy enseñando. Pero no es porque te quiera entretener, como muchos lo hacen. Sería un desperdicio. Y no solo eso, yo me estoy metiendo en un problema grave, ¿lo ves? Como lo ve Pablo, dice, o sea, imagínate personas que sinceramente Dios ha quebrantado y ha llevado a una iglesia para que puedan escucharlo y conocerlo, y llegan y no escuchan la palabra de Dios. Y pueden salir de ahí en la misma miseria en la que entraron, sin el Evangelio. ¿Sí lo ves? ¡Qué desperdicio! ¡Qué perdición! De eso está hablando Pablo. Dice, yo estoy limpio, yo estoy tranquilo y estoy seguro porque sé lo que les he enseñado. No he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es el verdadero llamado de un pastor. Dejar que la Biblia hable por sí sola. Eso es lo que hacemos. Es por eso que nosotros estudiamos la Biblia de esta manera, como te decía, verso a verso. Es la única manera de anunciar todo el consejo de Dios. Aquí está el consejo de Dios. Y tú y yo necesitamos el consejo de Dios. ¿Por qué? Dice Isaías 9:6 que Él es el consejero admirable. Eso es lo que tú y yo necesitamos, el consejo de Dios. Lo que el hombre necesita no es el consejo del hombre. No es psicología, no es psiquiatría, no es experiencia humana, no es filosofía. Es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, Él nos creó. Tú necesitas eso. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate es confiar, poner tu corazón sobre eso. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Nada más piensa en eso. ¿Cuántos años viviste apoyándote en tu propia prudencia y cómo terminaste? Es momento de actuar. Momento de creer en Dios. Reconócelo en todos sus caminos. En todos sus caminos. Y Él tiene el poder y la capacidad de enderezar tus veredas. ¿verdad? Pero es esto, imagínate, si yo me rehúso a darte el consejo, ¿qué vas a recibir? Basura. Es mi responsabilidad, pero viene la otra parte. Si tú estás recibiendo el consejo de Dios, tienes que responder a ese consejo de Dios. Yo voy a llegar con Dios y voy a decir, Señor, yo estoy limpio. Cada domingo me preocupé por enseñar tu palabra. Tal vez una vez fallé, lo hice mal, me equivoqué, no estudié lo suficiente, no sé, dije algo raro. Pero siempre tuve el esfuerzo de enseñar tu palabra. Y ahí yo estoy como Pablo pasando la bolita. Yo estoy limpio, les toca dar cuentas a ustedes. ¿Sí lo ves? Y tú tienes que, vas a dar cuentas a esto. Decía el pastor Fermín una vez, lo acuerdo muy bien, mi pastor decía, estás en una de las iglesias más peligrosas. Por esto, porque la palabra de Dios se predica de esta forma. No vas a tener excusa delante de Dios. Decir, es que Señor, yo no sabía. Es que Señor, yo no sabía que tenía que respetar a mi esposo. Es que Señor, yo no sabía que tenía que honrar a mis padres. Es que Señor, yo no sabía que tenía que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ya lo sabes. ¿Verdad? Y si no, ya te lo acabo de decir. No tienes excusa. Pero a la vez estás en la iglesia más segura. La iglesia donde vas a conocer la salvación. Vas a conocer el perdón, la misericordia, el amor, la gracia. Y sobre todo una iglesia donde si tú realmente te humillas y rindes tu voluntad a Dios, vas a ser transformado. Va a haber fruto en tu vida. ¿Sí lo ves? Pero eso depende de ti. Lo que depende de nosotros lo estamos haciendo. Fíjate, voy a continuar con el capítulo. Dice, verso 18, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tiene mucho peso también este versículo, de acuerdo a lo que Pablo dijo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Lo que te decía, la enseñanza no solamente está aquí, no solo es de este lado, es de aquel lado, ¿verdad? Por ustedes, pues una advertencia, miren por ustedes que estás enseñando y lo que le estás dando al rebaño. ¿Sí lo ves? Pablo habla de cuidar y proteger a la iglesia. ¿Cómo? Anunciando todo el consejo de Dios. Anunciando todo el consejo de Dios es lo que nos va a proteger, tanto a pastores como a congregantes. Y para darle más peso a esto, Pablo dice lo siguiente, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es un mandato y es una gran responsabilidad el enseñar la Biblia. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué? Porque los que enseñamos la palabra hemos sido puestos por Dios. No nos pusimos nosotros ni un nombre, fue Dios quien nos llamó, aquí lo está diciendo, el Espíritu Santo los ha puesto. Por lo tanto, una persona que no enseña en la Biblia, esa persona Dios no la ha puesto, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta de eso? Es Dios quien levanta a las personas. ¿Y cómo sabes que lo levantó? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está enseñando? ¿Y para qué nos levantó? Para apacentar la iglesia del Señor. Aunque no lo menciona, Pablo está hablando del trabajo de un pastor. Él se refiere a la iglesia como el rebaño, un rebaño que necesita ser apacentado. ¿Qué significa la palabra apacentar? Alimentar. Alimentar. El primer deber de un pastor es este, alimentar a la iglesia. ¿Y sabes? Ha sido alimentado. ¿Verdad? Hace 4 años atrás más, aquí se ha predicado la palabra de Dios. Y ha recibido el alimento. Es el trabajo de un pastor. El trabajo de un pastor no es el que te esté hablando por teléfono y todo el tiempo y cómo estás y cómo vas. O sea, no. Aquí recibes el alimento. Aquí está el trabajo del pastor. ¿Sí lo ves? Muchos de repente sacan, es que el pastor ni me voltea a ver, ni me llama, ni se preocupa. No. Cada domingo, cada miércoles, cada discipulado me preocupo por preparar un estudio para ustedes. Eso es lo que está diciendo aquí. Claro, esa es la manera en que tú vas a estar protegido. La manera en que Dios está cuidando. Preocúpate cuando aquí se deje de predicar la palabra de Dios. Ahí sí preocúpate de ir, no, ese pastor, no. ¿Sí me explico? Así es, lo estamos viendo aquí. Y con esa misma intención y con ese mismo peso, fíjate lo que dice, hablando del rebaño, la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, eso le da mucho peso para nosotros como maestros. Esa es una razón muy importante por la cual los pastores deben mirar por sí mismos y por el rebaño de Dios. Tienen que hacerlo porque la iglesia no les pertenece a ellos. No, ustedes no son mi iglesia. Yo soy parte de ustedes, yo soy parte de esa iglesia. De esta iglesia. La iglesia pertenece a Jesús, quien la ganó por siempre, Él la compró. ¿Sí lo ves? Error cuando un pastor empieza a ver a la iglesia como suya. Porque entonces empieza a llamar a los suyos. Y su predicación habla de él. Solamente de él. Eso no es el consejo de Dios. Es importante recordar estas dos cosas. La iglesia, el rebaño, las ovejas, tienen que recordar que Dios ha designado pastores para alimentarlas. Y no solo eso, los pastores necesitamos recordar que el rebaño no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Por eso predicamos el consejo de Dios. No predicamos otra cosa. Dice a continuación ahí en Hechos 20. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, o sea, de ellos mismos, los pastores, no le está hablando a la iglesia, le está hablando a pastores, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces esto me motiva más a mí a permanecer enseñando la palabra de Dios, ¿lo ves? ¿Por qué? Porque un pastor siempre tendrá la tentación de ser seguido. Y eso puede llevar a hablar cosas perversas y dejar de hablar la Biblia. Y empezar a hablar otras cosas en el púlpito que no tienes que hablar. Para evitar eso, lo mejor es la predicación expositiva. Todo el consejo de Dios. Fíjate cómo termina diciendo esto en el verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Te das cuenta? Pablo se está despidiendo. Él sabe, quiero que veas esto. El cristianismo está empezando, está formando. Pablo fue el hombre que Dios usó para comenzar y llevar su evangelio y comenzar iglesias, ¿verdad? Y son esas iglesias las que está diciendo Pablo, ¿saben qué? Ya me voy. Ya no voy a estar con ustedes, mi partida está pronta, ya me voy con el Señor durante un tiempo, ya no voy a estar con ustedes. Yo me voy a ir. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo único que puedo hacer es encomendarlo lo que sé que es firme. A Dios. ¿Y a qué? Y a la palabra de su gracia. Pues a veces nos cuesta trabajo soltar cosas que hemos iniciado, ¿no? Y dices, pues esto se lo tengo que dejar a alguien más, que lo ame y que lo cuide. Y Pablo dice, ¿quién más sino Dios? Es su iglesia. ¿Y sabes qué? No solo a Dios, a la palabra de su gracia. El consejo de Dios. ¿Sí lo ves? Pablo no deja encomendado a estos hombres a la psicología humana, a la filosofía. ¿Te das cuenta? No. Solo Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque solo Dios y su palabra tienen el poder para sobreedificar mi vida y darme herencia con todos los santos. Solamente Dios y su palabra pueden hacer eso. ¿Por qué voy a desperdiciar esta hora hablando de otras cosas, sino de la palabra de Dios? El ministerio, semilla de mostaza, la iglesia a la que perteneces, no ha sido moldeado por psicología, tú lo puedes ver. No ha sido moldeado por humanismo, como el día de hoy muchas iglesias están siendo moldeadas. No, nuestro ministerio ha sido moldeado única y absolutamente por la palabra de Dios. Y lo puedes ver, muchos de ustedes son testigos y nos han acompañado durante todos esos años, lo saben. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Déjame citarte solamente así rápido, Primera de Corintios. En Primera de Corintios capítulo 1, que es cuando Pablo precisamente llega, narra cuando llega a Corintios y cómo llegó predicándoles. Fíjate lo que dice, Primera de Corintios 2, verso 1. Así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el evangelio, la doctrina, el mensaje de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que lo podía hacer. Pablo estaba dotado, capacitado, no solo en el judaísmo, sino en la filosofía griega. Él conocía, él cita filósofos griegos, lo sabía. Dice, yo no llegué hablando de eso, pues me propuse, verso 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, la doctrina de Cristo, el evangelio, eso es lo que necesitamos, el consejo de Dios. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así es un predicador, así tiene que estar porque sabe delante de quién está hablando. Delante de Dios, primeramente. Dice, verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras, ¿cómo? Persuasivas de humana sabiduría. Como muchos el día de hoy quieren persuadir con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es que aquí yo no siento el mover del Espíritu Santo. Muchos dicen, es que aquí yo no veo el Espíritu Santo obrando, ¿no? O sea, cada semana hay personas que están siendo convencidas de su pecado, y esa es la obra del Espíritu Santo, lee Juan 16. No conoces a Dios, no conoces la palabra. Eso es lo que está ocurriendo. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de una sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada, ¿en qué cosa? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y por eso Jesús dijo, esta doctrina no es mía, es del Dios, del Padre. Y se las dejo ahora a ustedes y enséñenlas. ¿Por qué? Porque la fe de mi iglesia no está fundada en la sabiduría humana, en la experiencia humana. Está fundada en el poder de Dios, que viene al escudriñar la Escritura, la palabra de Dios. Por eso nuestro ministerio está moldeado únicamente por la palabra. Sí, como te decía, estás en la iglesia más peligrosa, pero a la vez la iglesia más segura. Y le doy gracias a Dios por eso. Yo soy bien agradecido por eso, porque Dios desde un principio, bueno, antes de llegar a Semilla, llegué a una iglesia donde no estudiaba la Biblia, ¿no? De vez en cuando daban unos versos, como te decía, fuera de contexto. Y yo decía, okay, Señor, pero quiero conocerte. La primera vez que llegué a Semilla de Mostaza me impactó la enseñanza. No porque el maestro fuera muy bueno, que lo es, sino por todo lo que Dios me mostró. Haz de cuenta que Dios abrió mi corazón. Me dijo, esto es lo que hay en tu corazón. Eso solamente lo puede hacer Dios, por medio de su palabra. Eso no lo puede hacer el hombre. ¿Por qué desperdiciar el púlpito de esa forma, lo ves? Pablo le dice a Timoteo, vamos a terminar con ese pasaje en Timoteo 3. Verso 14 le dice, después de que empieza a hablar de los hombres malos, esos lobos rapaces, obreros fraudulentos, todo lo que está pasando en la iglesia primitiva, lo que sucede el día de hoy, le dice, pero tú, le dice en el verso 14, 2 Timoteo 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ya tienes una convicción de eso, Timoteo, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo, pero un sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No neguemos eso a la gente, prediquemos la palabra, por eso le está diciendo esto. Fíjate lo que dice verso 16 y 17, que los conocemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El soplo de Dios, lo que está diciendo, es el aliento de Dios. Sí, le escribieron hombres, pero es Dios inspirando a esos hombres. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por tanto, es útil, ¿verdad? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y tú y yo necesitamos eso. Si amas a Jesús, es lo que quieres, estar listo, preparado para toda buena obra. Y tú y yo necesitamos eso, ser enseñados, necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser corregidos, instruidos. Pero es por medio de la palabra de Dios, por eso enseñamos la Biblia, ¿no? De otra forma no vas a ser enseñado, redarguido, corregido, instruido. Es por medio del consejo de Dios. Y esa es la manera en que vas a poder ser un hombre completo, perfecto, es lo que dice completo en Cristo. ¿Te das cuenta? Que no te va a faltar nada. Vas a estar listo, preparado para toda buena obra. Necesitamos la palabra. En el siguiente versículo, capítulo 4, verso 1, Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ese versículo ya te pone, ay, ¿qué va a decir Pablo aquí? Porque de repente ya lo que encargó, o sea, es eso, te encarezco diciendo, te encargo esto, y pongo de testigo a Dios, y al Señor Jesucristo, que te va a juzgar y va a juzgar todo. Fíjate lo que le está encargando. Verso 2. Que prediques la palabra. Si todos los pastores, los que dicen pastores, entendieran este versículo, la iglesia sería otra. Que prediques la palabra. Que instes, insistas, es lo que quiere decir. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con qué más vas a aconsejar, a exhortar, a animar? Si no es con la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. En la siguiente hoja le dice a Timoteo, y a Tito, perdón, en Tito capítulo 1, verso 9, le dices, hablando de las características de un obispo, dice, él tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Te das cuenta, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios mismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No podemos ir en esta lucha que tenemos, esta guerra espiritual, tratando de que la gente conozca a Dios, si no llevamos la palabra de Dios. ¿Verdad? Le dice en el capítulo 2 a Tito, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es la misma enseñanza. Es la misma enseñanza. Es lo que Dios nos ha hablado y nos ha enseñado. Es lo que tenemos que hacer. Predicar la palabra. Todo el consejo de Dios. Es lo que hacemos. ¿Por qué? Déjame terminar con esta cita. Hebreos 4, 12, 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué hacerlo a un lado? ¿Sabes algo? Muchas iglesias han hecho a un lado la palabra de Dios porque para ellos ha dejado de ser viva y eficaz. Ese es el problema. No, tenemos que empezar a hacer cosas nuevas porque la gente se aburre. No es que tenemos que ser relevantes porque si no la gente se nos va. Jesús dijo, cielos y tierras pasarán, mis palabras no pasarán. Mi palabra, mi mensaje, mi iglesia no tiene que conformarse a este mundo, es al revés, el mundo tiene que ser transformado, ¿verdad? Y es por medio de la palabra, tenemos que confiar en lo que está escrito, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo Dios y su palabra pueden hacer esto. Ninguna filosofía humana. Solamente cuando tú experimentas eso y puedes realmente decir amén. O sea, yo lo viví. Yo sentí cómo esa espada atravesó mi corazón. Me mostró lo que vi ahí, como te decía hace un rato. Es porque es viva y es eficaz. Y sabes, fíjate lo que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿De qué viene hablando? De la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ve cómo va cambiando. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Ya no es la palabra, es aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿Qué está haciendo? El escritor de Hebreos está mostrándonos que la palabra es viva y eficaz y la palabra misma es Dios. El verbo se hizo carne. ¿Y te das cuenta de eso? ¿El logos? Aquellos que usan el púlpito para predicar otra cosa menos la palabra de Dios. ¿Sabes qué están predicando? Que Jesús está muerto. Que no es eficaz. Porque es la palabra. Y la palabra es viva y eficaz. Y tiene la capacidad y el poder de hacer esto en nuestras vidas. Por esto enseñamos la Biblia de esta forma. Por esto, porque hay una gran responsabilidad de parte nuestra como pastores y maestros, pero también de parte de ustedes como congregación. Esto es el fundamento de los apóstoles, la doctrina de Cristo es el fundamento de nosotros, es Cristo mismo. Desechar la palabra, dejar de confiar en ella, dejar de confiar en Dios mismo. No estamos hablando de Dios la Biblia, estamos del Dios que escribió e inspiró esas palabras. Aquel que tiene el poder para salvarnos y darnos vida. Tú y yo tenemos ahora esa responsabilidad, ¿verdad? Y gracias a Dios que estudiamos la Biblia así, porque eso nos va a mantener seguros, confiados, conociendo al Dios, conociendo, sí, estas cosas que a veces son duras, que tengo una responsabilidad, pero también puedo conocer su gracia, su misericordia, su perdón, cuando reconozco que fallo. Pero necesito ir a la palabra, no alejarme de ella. Necesito conocer al Señor. Y es la palabra, es el consejo de Dios lo que tú y yo necesitamos. Como te dicen, en cada reunión, en cada estudio, en cada discipulado, en cada consejería, por eso se llama consejería, buscas consejo. Y no te voy a dar mi punto de vista, mi parecer, mi consejo. Te voy a dar el consejo de Dios, voy a abrir la Biblia, te voy a decir, esto es lo que Dios dice en tu caso. No es mi experiencia. Error cuando una persona se acerca y, es que, pues, ¿qué me va a enseñar el pastor? Está muy joven para enseñarme a mí. Pues yo no te voy a hablar de mi vida, de mi experiencia. O sea, tú vienes a buscar consejo porque quieres el consejo de Dios. Y es lo que voy a hacer. ¿Verdad? Vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, por el rebaño que tú has puesto, Señor, delante de nosotros, Señor, delante de mí como pastor. Gracias, Señor. Gracias porque me has permitido ver cómo es real esto. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y ha transformado la vida de muchos de los que estamos aquí. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es tu palabra obrando, Señor. Quiero pedirte que eso siga ocurriendo en nosotros, que siga siendo viva y eficaz en cada uno de nosotros, que sigas tú obrando en nuestras vidas, Señor, que sigas transformándonos. Lo que nos hablaste hoy, algo que nos distingue, que tristemente, como decía al principio, no tiene por qué distinguirnos a nosotros como una iglesia, sino toda tu iglesia debe ser distinguida por esto, por enseñar tu palabra. Señor, es tu consejo. Fue lo que tú hablaste, el mensaje que tienes para nosotros. Así como lo enviaste con Jesús. Y Él envió a los apóstoles. Y ellos las escribieron. Y lo tenemos aquí. Es para nosotros, Señor. Y podemos confiar en eso y descansar en eso. Gracias, Padre, por amarnos y por bendecirnos. Gracias por traernos a esta iglesia, Señor. Porque aún en eso podemos ver tu amor. Quieres que te conozcamos. Y que te amemos. Y que te adoremos mejor, Señor. Gracias por tu revelación, Señor. Y gracias por estar con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.